vuelve a exigir a la FARC información sobre niños reclutados. Esto y más aquí en Antena Live, tu conexión al mundo.
El régimen comunista de Cuba ha intensificado la represión en contra de grupos de la sociedad civil y de la oposición pacífica en la isla, en especial contra integrantes de las Damas de Blanco, así como de la Unión Patriótica de Cuba.
Asimismo, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos publicó hoy las cifras de detenciones arbitrarias llevadas a cabo por el régimen castrista en el pasado mes de marzo.
340 detenciones arbitrarias se registraron en el mes de marzo en Cuba, según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. De ellas, 202 fueron mujeres y 138 hombres. El informe detalla que el régimen continúa con una estrategia de represión más amplia en cuanto a sus métodos y alcance, lo que incluye el abuso de su facultad para autorizar o negar entradas y salidas al país. Asimismo, han intensificado su represión en contra de las Damas de Blanco para impedir que asistan a misa y participen en la campaña Todos Marchamos por la Libertad de los Presos Políticos y la Democracia para Cuba. Este fin de semana, la seguridad del Estado emprendió una ofensiva represiva en contra de miembros de la Unión Patriótica de Cuba. Detuvo a 9 de ellos e implementó una prohibición de salida del país contra otros 4, entre ellos el líder de esa organización, José Daniel Ferrer.
Uno a uno nos fue dando una justificación de por qué no nos dejaban salir del país. Claro, justificación que carecía de argumentos. Por ejemplo, en mi caso me dijeron que estaba pendiente a un proceso investigativo, pero que eso podría cesar en cualquier momento y podrían restituirme el derecho a salir del país. Eso se lo dijeron también a Caterina Mojena y a Ernesto Oliva. En el caso de José Daniel, hicieron referencia a la sanción que pesa sobre él y que aún se mantiene vigente pese a que se encuentra bajo licencia extrapenal.
En Jobabo, provincia Las Tunas, las autoridades arrestaron y acusaron del delito de usurpación de funciones al coordinador de UNPACO, Eliezer Góngora, por recoger opiniones entre la población sobre la corrupción en Cuba.
Según la policía política, él ha usurpado funciones que le conciernen a periodistas oficiales a la hora de entrevistar a personas en los municipios de Jobabo, Amancio y otras regiones de Las Tunas. Ahora estaba recogiendo opiniones sobre el tema de la corrupción en Cuba y precisamente le detienen y le acusan de ese falso delito de usurpación de funciones.
En el poblado de San Benito, en el municipio Songo La Maya, 4 opositores de UNPACO fueron apresados y encerrados por varias horas.
El objetivo fue impedir que entregasen una ayuda humanitaria a una familia en el poblado de San Benito. Se lo quitaron todo.
Grisel González, Martín Noticias.
Como un cuadro de corrupción generalizada califican opositores cubanos el actual contexto económico que se ve reflejado en un informe de la Contraloría General del régimen castrista, según el cual los delitos económicos crecieron un 40% en el año 2017 respecto al año anterior. Adriel Reyes amplía.
De 2016 a 2017, los delitos económicos crecieron en Cuba casi un 40%, de 732 a 1012 casos, de acuerdo a un reciente informe de la Contraloría General de la República.
Sin duda, van en aumento los delitos económicos, por supuesto, puesto que el cubano, para vivir dentro de la nación cubana, tiene que cometer esos delitos. También el índice tan alto de corrupción que es por parte de la dictadura de los Castro, que nos dirigen la nación cubana.
El capitalino Saqueo Báez repite la primera pregunta que hace un cubano antes de empezar en cualquier puesto de trabajo.
Hay búsqueda, la búsqueda es lo que se llama robo, ¿no? Ya está con la intención del delito económico, sin empezar a trabajar, fíjate.
La Contraloría cubana informó que en 2017 recibieron 1.935 denuncias sobre presuntos hechos de corrupción por parte de funcionarios públicos.
Los dirigentes acá creo que hay una corrupción completa desde a todas diferentes escalas. Entonces, entre más escala existe, más nivel, más corrupción existe porque más poder tiene adquisitivo. La corrupción se ve es a gran escala a la hora de adquirir cualquier bien, cualquier servicio que hay que pagar o hay que sobornar.
Según el escritor tunero Alberto Méndez, en Cuba no se acabará la corrupción mientras no suba el salario medio y disminuya la inflación.
Yo diría que en el caso cubano la corrupción es generalizada y es, digamos, como una tabla de salvación, porque un padre de familia con ese salario irrisorio no puede mantener a sus seres queridos.
Adriel Reyes, Martín Noticias.
Y las autoridades de inmigración de Estados Unidos negaron al narcotraficante Augusto Willy Falcón una petición para no ser deportado a Cuba. Falcón es un delincuente convicto que no tiene ciudadanía estadounidense, por lo que al cumplir su condena de 20 años de prisión por lavado de dinero en junio pasado, fue detenido, recluido en una instalación para inmigrantes indocumentados en Luisiana y sujeto a deportación.
Treinta inmigrantes abandonados por coyotes en la localidad de Turbo, en el departamento de Antioquia, cuando intentaban llegar a Centroamérica, fueron rescatados por la Armada colombiana, informaron fuentes oficiales. Entre los rescatados, un grupo conformado por 4 mujeres y 26 hombres, hay ciudadanos de Cuba, Guinea, Yemen, Sierra Leona, Arabia Saudita, Afganistán, Camerún, Nepal y la India, añadió la Armada en un comunicado. En los últimos días, la Armada colombiana ha rescatado a 100 migrantes irregulares, en lo que va del año, a 300 extranjeros en esta misma condición.
Entre tanto, el régimen castrista le negó la entrada a la isla a un médico cubano que quería visitar a su hija, aquejada de un padecimiento psiquiátrico. Un tema que ha venido siguiendo Ricardo Quintana y hoy nos trae el cierre de la historia, al menos por ahora.
Me prohibieron la entrada a Cuba.
El doctor especialista en traumatología que abandonó la misión en Ecuador había pedido una visa humanitaria mediante su madre en Santo Espíritus para visitar a su hija de 11 años, aún convaleciente de un intento de suicidio en febrero. Según relató a Televisión Martí, las autoridades se negaron a emitir la negativa por escrito.
Y ellos le dijeron con estas palabras: no tenemos que entregar ningún papel porque esto es un trámite gratis y no tenemos que entregar ningún papel para eso.
¿Quién le dio la respuesta?
La agente de inmigración, que se llama Marianne, no sé el apellido, pero así le respondió.
El trámite también exigía un resumen de historia clínica de la menor, que firmó la doctora Torres, psiquiatra del provincial de Santi Espíritus. Sin embargo, su padre en Miami asegura que la evaluación no está completa porque la niña sufre trastornos de personalidad histriónica, que entre otros factores que influyen, aparece el estilo parental demasiado ausente, una acotación que soslaya la facultativa. En cambio, la doctora Torres no olvidó enviarle un mensaje con su madre.
Le aconseja que me diga que no me meta más en temas de política, porque la seguridad se acercó, la presionó, porque la doctora no tiene por qué saber esa información. Yo estoy en un grupo que está haciendo los reclamos, bueno, que estamos haciendo nosotros como grupo. Y yo estoy prácticamente seguro que esto es, detrás de esto está la seguridad del Estado cubano.
El caso aparece en una demanda en contra del régimen de Cuba, actualmente en proceso de revisión.
Está en Cuba, la está revisando un abogado civil. Un abogado civil, un especialista en derecho civil, para hacerle la entrega de la demanda.
El letrado Raúl Risco, residente en el estado de Florida, es el consejero legal de este trámite.
En primera instancia vamos a llegar al Tribunal Supremo con esta demanda, donde vamos a explicar, primeramente, que no es constitucional lo que se está haciendo. Y es totalmente ilegal porque no hay una ley.
A finales de febrero, pese al estado de gravedad de su hija, el régimen retuvo por 10 horas a Manoreis en el aeropuerto de La Habana y luego lo envió de vuelta a Miami. Hoy considera un nuevo intento.
Sí, pero esta vez no pienso ir solo. Esta vez pienso que nos apoyen todo el que se quiera sumar a la causa, que esté en el mismo caso de nosotros y que seamos muchos ahí en el aeropuerto. A ver qué respuesta nos van a dar ellos a todos nosotros.
Lo que resta a este doctor es una visita en un tercer país, como lo han hecho algunos del grupo que mencionamos, pero hasta este momento no lo considera. Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Gracias, Ricardo. Entre tanto, adolescentes cubanos recurren a la artesanía para escapar de la violencia juvenil, mientras los mayores piden medidas más fuertes para prevenir muertes y daños derivados de robos, alcoholismo y peleas entre los jóvenes. Anderlay Guerra Blanco tiene el reportaje para Martín Noticias.
La artesanía es el refugio del joven guantanamero Noel Guilarte ante los problemas que enfrentan los jóvenes cubanos, principalmente la creciente violencia y sus consecuencias. Así lo explicó en entrevista a Martín Noticias.
Se fajan, toman ron, toman bebida, roban, porque llegan a un límite de que se pasan.
Muchos jóvenes y adolescentes sufren de muerte y lesiones físicas por causas de la utilización de armas blancas en las riñas callejeras. Un mal que parece no tener freno.
La violencia en los jóvenes es algo, vaya, que no debía de existir en los lugares públicos, porque eso puede traer graves consecuencias.
Yo creo que se debe tomar un poco más de medidas y que la medida que se aplique en estos casos, la ley, sea un poquito más recia, porque suceden los casos y sí, se coge preso el individuo y eso, pero a poco tiempo ustedes van en la calle ya libremente.
Noel explicó que la familia juega un papel importante para que sus hijos encuentren un pasatiempo sano, lejos de los problemas sociales.
Ya es menos preocupación para los padres, se sienten más contentos, ahí es donde viene el apoyo de los padres, ahí es donde los padres pueden conversar y convencer al niño o a la niña de todas las cosas que están sucediendo en la sociedad y en la vida.
Una de las consecuencias graves que podría traer en los jóvenes que porten armas blancas es la muerte, porque ya no hay jóvenes que se disculpan, hay jóvenes que sí tienen educación, pero otros no se disculpan y entonces ya van para la violencia y tienen un arma blanca y ya es asesino y a matar y para arriba del otro joven.
Hoy, Noel es el maquinista más joven de la empresa de ferrocarriles de Cuba en la provincia de Guantánamo.
Me motivaba mucho el tren, el movimiento, quién lo manejaba, cómo se manejaba, lo que la velocidad. El sonido, así sea de la corneta, así sea de la rueda con el raíl, el movimiento que realizan los trenes.
Para sus creaciones, Noel utiliza materiales en desuso:
cartón, tijera, punzón, alambre, acetato, cola, papeles de colores, pinceles, lápiz, bolígrafo, plumón, pintura de aceite.
Anderlay Guerra Blanco para Martín Noticias.
Hacemos una pequeña pausa y al volver, Estados Unidos califica de libres y justas las elecciones celebradas en Costa Rica.
Entre tanto, las FARC siguen ocultando información sobre los niños que reclutaron para las guerrillas. Esto y más al volver en Antena Live, tu conexión al mundo.
Soy Richie Pérez y trabajo como técnico de audio aquí en Radio Martí. Grabo, mezclo, edito, mantengo los niveles de transmisión y trabajo también como operador del noticiero. Todo lo que tenga que ver con audio me encanta. Yo siento como que soy parte de una causa, una familia que se llama Radio Martí. Mi nombre es Richie Pérez y somos Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano. Somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro.
De cubano a cubano,
de cubano a cubano.
Somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Cubanos, somos Martí.
Mi nombre es Ivette Pacheco y soy redactora de noticias para Radio Martí. Lo que nos reconforta a todos los que trabajamos acá es que nuestro trabajo va a llegar a ese pueblo que necesita tanta información, que el cubano sepa dentro de Cuba la realidad de ellos mismos y del mundo. Esa es la importancia real de nuestra misión, o por lo menos el entusiasmo que me empuja día a día en mi labor. Mi nombre es Ivette Pacheco y somos Martí.
Estados Unidos felicitó al presidente electo de Costa Rica, Carlos Alvarado, por su triunfo en las elecciones presidenciales celebradas este domingo y le trasladó su deseo de seguir trabajando con la nueva administración TICA. En un comunicado, la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, señaló la elección de Alvarado en unos comicios libres, justos y pacíficos que continúan siendo un ejemplo para la región. Nuestros históricos y perdurables lazos con Costa Rica se asientan en una historia común de defensa de los derechos humanos, la democracia y la seguridad para todas las personas, agregó Nauert.
La legítima corte venezolana en el exilio expuso los vínculos de Nicolás Maduro con Odebrecht en una cita que fue ignorada por el gobernante venezolano, pero que fue retransmitida al mundo en directo por YouTube. Alejandro Marcano Santelli amplía.
Nicolás Maduro no acudió a la audiencia oral y pública convocada por el Tribunal Supremo de Justicia legítimo en la capital colombiana. Los jueces en el exilio, nombrados por el Parlamento, decidieron juzgar en ausencia al primer mandatario por el caso Odebrecht, empresa que se ha visto involucrada en actos de corrupción y soborno a varios gobiernos y presidentes en todo el continente, y ahora también al régimen de Maduro. Los magistrados concedieron al defensor público asignado para Maduro un lapso de una hora para conocer la documentación necesaria sobre el caso. En la sesión, la fiscal general Luisa Ortega Díaz presentó el primer punto de cuenta de Nicolás Maduro, asegurando con pruebas lo que había denunciado desde hace meses, que Maduro y Diosdado Cabello recibieron pagos millonarios realizados por la compañía brasileña Odebrecht, que fueron utilizados para las campañas presidenciales tanto de Hugo Chávez y del propio Nicolás Maduro.
Hay unas pruebas que involucran a un miembro de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello. Yo me reuní con unos fiscales de la Fiscalía de los Estados Unidos y esas pruebas fueron entregadas.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Por segunda vez, un fallo judicial le ordena al grupo de las FARC lo que ya había quedado acordado en La Habana, pero aún no cumplen: entregar toda la información sobre los niños reclutados en sus filas. Isabel Cuervo se encuentra en nuestra sala de redacción y tiene el informe. Adelante, Isabel.
Así es, las FARC ya han sido convertidas en grupo político, ya van rumbo al Congreso, pero no han pagado sus delitos, incluido el de reclutar, secuestrar y asesinar menores. El Tribunal de Cundinamarca por segunda vez falló a favor de los niños vulnerados y exige a las FARC revelar identidades y ubicación de estos menores en su poder.
Me quitaron mis hijos, me quitaron mi finca, me quitaron mi familia, me quitaron una vida.
A esta madre las FARC le reclutaron un hijo y a los otros dos se los asesinaron.
¿Y quién me paga a mí? ¿Quién me devuelve el sufrimiento y la amargura de 15 años?
15 años de dolor y de búsqueda, de súplica por información de sus hijos.
A mí me duele y me da mucha ira saber cuando la guerrilla dice que es falso y que eso es un mito. Yo fui al campamento de La Raya en La Julia y no habían 50, ni habían 100, ni habían 200 niños. Habían más de 1000 niños.
Hasta la fecha, las FARC han entregado 88 menores víctimas del conflicto armado, pero se calculan en 16.000 los niños arrebatados a sus familias.
Y nos llevaron a la guerra.
Julio Mancera, miembro del grupo político Cambio Radical, demandó al gobierno colombiano, al Instituto de Bienestar Familiar, la Procuraduría, la Fiscalía y las FARC, exigiendo información sobre estos miles de menores de edad.
Que nos den una respuesta de cuántos niños de los más de 12.500 que se llevaron durante el conflicto y los más de 1.500 que se llevaron durante la firma de los acuerdos.
Según estos informes, mientras se reunían en La Habana, las FARC seguían secuestrando niños. Hoy, después de los acuerdos alcanzados en la mesa de Cuba, siguen secuestrando. Inside Crime advierte que las FARC no se desmovilizaron completamente.
Hay un porcentaje significativo de las FARC que no se entregaron.
Este prestigioso centro de estudios sobre crimen organizado afirma que hoy las FARC continúan en el narcotráfico con acceso a armas ocultas al tiempo que hacen política.
para financiar el crimen organizado.
Así lo confirma quien funge como enlace entre el gobierno y el grupo terrorista FARC.
Somos una organización guerrillera de base.
Y reclama por el incumplimiento en la entrega de tierras y dinero anunciado en el Acuerdo de La Habana, a la vez que afirma que narcotraficantes fueron presentados como guerrilleros para acogerse al acuerdo.
Presentaron a narcotraficantes y delincuentes comunes como guerrilleros.
El Centro Nacional de Memoria Histórica registra cerca de 16.000 reclutamientos de niños desde 1960 hasta 2016 por grupos armados al margen de la ley. 54% de estos niños a manos del grupo narcoterrorista de las FARC. Es todo por mi parte, soy Isabel Cuervo y ahora regreso a estudios.
Gracias Isabel por esa información.
Gracias Isabel. Y un llamado a la calma y la serenidad fue emitido por la presidenta del Tribunal Supremo de Brasil, Carmen Lucía, dos días antes de que la Corte decida si acepta el recurso del que fuera presidente Luis Ignacio Lula da Silva para evitar ir a la cárcel tras ser condenado en segunda instancia a más de 12 años de prisión. La agencia francesa de noticias informa.
El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, cada vez más cerca del juicio en el Supremo Tribunal Federal, que podría llevarlo el miércoles a prisión, se dijo nuevamente el lunes inocente de corrupción pasiva y lavado de dinero, causas por las que fue sentenciado en segunda instancia a más de 12 años de cárcel. Lo que quiero es que paren de mentir respecto a mí.
A mi respeto.
Y me devuelvan mi inocencia porque quiero ser candidato.
Porque yo quiero ser candidato.
Lula lanzó un mensaje a los magistrados que el miércoles evaluarán el recurso de habeas corpus para permanecer en libertad mientras agota todos los recursos judiciales y afirmó ser víctima de una persecución de las élites que quieren impedirle que sea candidato y regrese a la presidencia. El expresidente fue arropado el lunes por unos 2.000 simpatizantes y movimientos de izquierda que advirtieron sobre manifestaciones. Lula fue sentenciado por recibir un apartamento de lujo de la constructora OAS, involucrada en la trama de desvíos en la estatal Petrobras. Además, enfrenta otros juicios por diversos delitos que incluyen tráfico de influencia y obstrucción de la justicia. Pese a su delicada situación, el exmandatario es amplio favorito para ganar las elecciones, incluso cuando su candidatura puede ser bloqueada en agosto por tener una condena ratificada en segunda instancia.
Una última pausa y al regresar, Roxana Romero con noticias sobre los Rolling Stones y Cuba.
Y por supuesto también los eventos deportivos más destacados con Bobby Salamanca Jr., aquí en Antena Live, tu conexión al mundo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano.
Mi nombre es Adriel Reyes y soy periodista de Radio Martí. A mí me apasiona la vida humana, ¿no? Saber lo que hace la gente, tratar de descubrir lo que hace la gente, contar historias humanas me apasiona. Me gusta ayudar y yo creo que ayudo mucho con lo que estoy haciendo porque pongo un granito de arena en el entendimiento colectivo de los cubanos para que ellos puedan explicarse un poquito mejor cuáles son las razones, qué es lo que le está sucediendo y cómo pueden mejorar su realidad. Soy Adriel Reyes y somos Martí.
Yo soy Sexto y yo soy Martí.
Finalmente se exhibió en Cuba un filme que documenta el concierto sin precedentes de los Rolling Stones en La Habana.
Y nuestra colega Roxana Romero tiene todos los detalles del acontecimiento.
Residentes de La Habana pudieron presenciar el documental Olé, 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 A Trip Across Latin America anoche en la gran pantalla. El filme trata sobre la gira de The Rolling Stones en 2016 y destaca su parada en la capital cubana. El llamado road movie de 105 minutos se rodó en febrero y marzo de ese año y contiene fragmentos de sus actuaciones en la isla, al igual que en otros países. La página web de dicha agrupación británica señala que la película combina electrizantes actuaciones en vivo de toda la gira y de su histórico final como la primera banda de rock en presentarse ante un público de 1.2 millones en La Habana, con una visión íntima del mundo de The Rolling Stones. Los integrantes de la banda también produjeron otro documental sobre su concierto al aire libre en la capital cubana. Havana Moon, The Rolling Stones Live in Havana, también incluye imágenes de ese acontecimiento sin precedentes de la legendaria banda británica en la mayor de las Antillas. Los fanáticos pudieron escuchar aquella música que se les prohibió escuchar durante más de 5 décadas. El filme se proyectó en la pantalla grande a nivel mundial el pasado mes de septiembre. Roxana Romero Martín, Noticias.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El torpedero cubano Aled Mitías está teniendo un arranque de temporada de gran calibre y los Azulejos de Toronto lograron su tercera victoria al hilo este lunes. Aled Mitías está sustituyendo al titular Troy Tulowitzki, quien se operó a finales de marzo. Ayer en la primera entrada el cubano exhibía sólida defensa en el campo corto, iniciando jugada de doble play. En el sexto, Josh Donaldson iba a igualar a una carrera. Eso fue en el sexto acto, con un jonrón solitario sobre el campo derecho. En el octavo, Aled Mitías iba a lucir con el madero, conectando sólido sobre el left field. Primer jonrón que batea el cubano en la temporada. Los Azulejos superaron a los Medias Blancas 4-2. José Abreu se fue de 4-3. Joan Moncada 3-1 por el equipo de Chicago. Bueno, y anoche en Phoenix se jugaron 15 innings. En la primera entrada, Yasmani Grandal puso adelante a los Dodgers con bambinazo, 2 carreras. Liñazo sobre el right center field, primero de Grandal este año. Ya en extra inning, con el juego empatado a 6-2 en la pizarra, Jake Lambs le salió a robo al máscara de los Dodgers. Ahí mismo Grandal metió el brazo para ponerle out en la intermedia. Fue el único que salió a robo en todo el juego. 2 innings más tarde, A.J. Pollock iba a elevar fly al campo derecho. Y así el Puy se fue hacia atrás para fildear esa pelota. Y el dominicano Ketel Marte se volvió loco, le salió en pisicorre para segunda. Puy soltó el cañón, le metió out, tremendo tiro del caballo salvaje que con el madero pegó un hit en 8 turnos. El juego se decidió en el 15º acto con el emergente Jess Mathis ligando hit de oro al left center field, pizarra final de 8-7. Y en Anaheim, el cubano Yonder Alonso disparó su segundo jonrón de la temporada. Fue en la cuarta entrada, rechazó un picheo por el centro del plato. La mandó a las graderías del campo derecho. Alonso suma además 5 remolques en este inicio de contienda y los indios vencieron a los angelinos por 6-0. En Cincinnati, los rojos ganaron su primer partido del año. Duelo de picheo que terminó 1-0. El cubano Raizel Iglesias silenció a los cachorros durante 1 1/3, repartió 2 ponches con una base por bolas. Se anotó su primer salvamento de la temporada. La blanqueada fue a 4 manos. Y el Yuli Gurriel fue enviado a la lista de lesionados. Se pensaba que estaría hoy regresando a la alineación de los Astros, pero este lunes el equipo determinó que Gurriel aún no se encuentra al 100% de su recuperación tras una operación en su mano izquierda. Le van a dar unos días más para estar completamente en forma. Pasando a la Liga de Campeones, el Barcelona está apuntando a capturar los 3 grandes títulos disponibles este año. A la Copa del Rey y la Liga pretenden sumar la Liga de Campeones. Este miércoles se recibe a la Roma y contará con Leo Messi en su plantel de apertura, algo que dispara las expectativas dentro del equipo.
Nos da mucha más tranquilidad que Leo está en el campo, porque repito, nos hace mucho mejores a todos los compañeros. Son mucho mejores con Leo que sin Leo. Y bien, cambió el partido totalmente. Pudo meter el segundo gol. Y bueno, siempre te genera más posibilidades de ganar los partidos, Leo, ¿no? Cuando está en el campo.
Bueno, volviendo al tema del béisbol, Puy, ¿cómo le van a salir a robo de pisicorra de primera a segunda? Cuando si le salen hacia tercera y el hombre pone a... Es increíble, ¿no?
Es que parece
¿estás
que esa
preguntando
gente
eso aquí?
No han visto.
Bueno, yo sé que tú sigues a Puy.
No han visto los videos en YouTube de lo que le han pasado a otros corredores.
Sí, definitivamente. Es que tiene un brazo y cada vez es más certero en sus tiros. Es increíble.
Bueno, que no lo hagan más.
Yo creo bueno que tú debes verlo un poco más.
Jacobo a la cara.
Gracias, Bobby. Amigos, hasta mañana. Gracias.
Gracias, chao.
Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Inmigración en el centro del discurso del presidente Donald Trump. El legado de Martin Luther King Jr. a 50 años de su muerte. La importancia de las remesas para el sostén de la familia venezolana revela estudio. Y música para combatir el insomnio.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Durante un encuentro con tres líderes de los países bálticos en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump una vez más salió al paso del tema migratorio, asegurando que empleará a las Fuerzas Armadas para proteger la frontera con México.
El presidente Donald Trump tiene una nueva propuesta para asegurar la frontera sur de Estados Unidos.
Vamos a hacer cosas militares hasta que tengamos un muro y seguridad apropiada. Vamos a proteger nuestra frontera con militares. Es un gran paso. No lo hemos hecho antes. Ciertamente no lo hemos hecho mucho en el pasado.
Pero la estrategia ha sido implementada en el pasado. El presidente Barack Obama envió hasta 1.200 soldados de la Guardia Nacional en 2010, mientras que George W. Bush movilizó cerca de 6.000 tropas en 2006 para asistir a la patrulla fronteriza. Trump insistió en que los migrantes indocumentados amenazan la seguridad nacional.
La caravana, compuesta por más de 1,000 personas que vienen de Honduras, piensan que van a simplemente cruzar México y la frontera. Pero le dije a México ayer, debido al hecho que sus leyes son fuertes, ellos pueden hacer algo al respecto. Es difícil creer que Estados Unidos no puede, pero les dije, espero que detengan a esa caravana para que no llegue hasta nuestra frontera.
Y amenazó con eliminar el tratado comercial con México si esta nación no escucha la advertencia.
Vamos a hacer cosas con México y ellos las tienen que hacer. De lo contrario, no voy a negociar el TLC.
Las autoridades mexicanas respondieron a Trump ofreciendo visas humanitarias a los miembros de la caravana denominada Pueblos Sin Fronteras, compuesta por niños, adultos mayores y personas que enfrentan distintos tipos de violencia en sus naciones de origen y que buscan solicitar asilo en Estados Unidos. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump volvió a hablar de la caravana para referirse a un grupo de migrantes principalmente provenientes de Centroamérica que viajan a través de México para llegar a la frontera con Estados Unidos. Cristina Caicedo Smith conversó con una de las organizadoras de esta caravana. Cristina, ¿cuál ha sido la reacción a las declaraciones del presidente Donald Trump sobre este tema?
De descontento, a Gina Garibo, portavoz de la organización Pueblos Sin Fronteras, con quien tuve la oportunidad de hablar vía telefónica, no le pareció justo que el presidente Donald Trump utilice la caravana para hablar en contra de la inmigración. Ella señala que esta busca dignificar el derecho de las personas, dar información, hacer más factible que la gente que huye de la violencia de países centroamericanos pueda encontrar asilo en México y Estados Unidos.
Primero, que creo que hay una completa desinformación sobre el objetivo puntual de este Via Crucis. Segundo, que creo que la caravana está siendo tomada como un pretexto político ante DACA, que justamente lo que tiene en mente es fragmentar los movimientos migrantes.
Las declaraciones del presidente Donald Trump han centrado la atención en este grupo de migrantes. Cristina, ¿en qué consiste específicamente la caravana?
Gina Garibo explica que el Via Crucis o caravana es una marcha simbólica que busca enviar un mensaje humanitario y político, y es para informar a sus participantes sobre los procesos migratorios y sobre cómo solicitar asilo en México y Estados Unidos. Ella explica que este año han tenido un aumento de participantes hondureños y también en el número de personas que están marchando, que son alrededor de 1.500.
Salen habitualmente de Tapachula y recorren ya sea mediante tren, autobuses, camiones, marchando, protestando, distintos pueblos mexicanos, con la intención no de cruzar la frontera estadounidense de forma desorganizada, sino de tener la adecuada información sobre los procesos de solicitud de asilo en Estados Unidos.
De la agencia AP.
Garrido además envió un mensaje al gobierno mexicano y estadounidense diciendo que los refugiados no solo son sujetos de caridad, sino también sujetos políticos que están buscando una apropiación de un derecho humano.
Muchas gracias, Cristina. Estaremos atentos al avance del grupo de migrantes en su travesía hasta la frontera con Estados Unidos. El abogado holandés Alex Van Zwang, que mintió a agentes federales, es el principal sentenciado en la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones que dirige el fiscal especial Robert Mueller. El condenado se declaró culpable de mentir sobre sus contactos con el ex asesor de campaña del presidente Donald Trump, Rick Gates, y una persona que el FBI calificó como vinculada a la inteligencia militar rusa. Y durante su reunión en la cumbre de mandatarios de los países bálticos, el mandatario estadounidense habló directamente sobre los pagos a la OTAN y mencionó su disposición a tener buenas relaciones con Rusia.
El presidente Donald Trump se reunió este martes con los líderes de Estonia, Letonia y Lituania en la Casa Blanca. Durante un almuerzo al que tuvo acceso la prensa, el mandatario estadounidense se refirió a un tema delicado para las naciones bálticas, la organización del Tratado del Atlántico Norte.
Especialmente quiero felicitar a las naciones bálticas por cumplir sus obligaciones de gasto de defensa este año para la OTAN, a diferencia de otros países que francamente no han cumplido con sus obligaciones, pero lo harán. Tenemos una enorme cantidad más y me atribuiré el mérito de esto. Ustedes me han dado el crédito por esto. Más dinero entrando a la OTAN debido a mi iniciativa.
El encuentro ocurre mientras las tensiones entre Moscú y Occidente continúan creciendo y mientras el propio presidente ha invitado a la Casa Blanca al presidente ruso Vladimir Putin. Pese a eso, el mandatario estadounidense dijo:
nadie ha sido más duro con Rusia. Así, creo que podría tener una muy buena relación con Rusia y con el presidente Putin. Y si lo hiciera, sería una gran cosa y también hay una gran posibilidad de que eso no suceda. ¿Quién sabe?
Antes de la cumbre, los líderes bálticos habían pedido a Estados Unidos que no subestimara la amenaza de Rusia, que aseguran está llevando a cabo una guerra híbrida usando ataques cibernéticos y propaganda en las redes sociales. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Dos mujeres guatemaltecas han buscado refugio en iglesias de la ciudad de Nueva York. La Voz de América habló con una de ellas, quien recientemente tomó esta decisión mientras lucha para evitar ser deportada.
Fue la última opción que tuve.
Explicó en conversación con La Voz de América Aura Hernández, madre de familia guatemalteca de 37 años, quien desde hace dos semanas se ha amparado en la iglesia Fourth Universalist Society en Manhattan. Allí está con su bebita Camila de 15 meses y donde la visita su hijo Daniel de 10 años, quien vive con su papá, mientras ella lucha para no ser deportada tras entrar ilegalmente a Estados Unidos en 2005 y haber sido reportada a inmigración en 2013 por una violación de tráfico.
Yo no estoy huyendo como todos ellos dicen. Yo no soy una fugitiva. Porque hasta la última cita que yo tuve en inmigración, hasta la última cita yo la cumplí. Yo no soy una fugitiva.
Sin embargo, de acuerdo a una respuesta escrita de la oficina de prensa de ICE en Nueva York, que cita a Rachel Young, vocera de esa agencia federal, a Hernández se le ordenó su deportación en 2006 y se le pidió que se presentara a sus oficinas el 1 de marzo con un boleto de ida a Guatemala.
Hernández no respondió y ahora es considerada una fugitiva.
Según Church World Service, una organización ecuménica de derechos humanos y reasentamiento de refugiados, un gran número de indocumentados reciben asistencia legal y ayuda en sus procesos. Sin embargo, buscar santuario sigue siendo algo raro debido a la presión que pone sobre las familias.
El gobierno considera iglesias y otras áreas como sensibles. Si bien ICE se reserva el derecho a entrar a esas áreas bajo circunstancias extremas, históricamente no lo han hecho.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Después de la pausa, las regulaciones al mercado de la marihuana y el legado de un luchador por los derechos civiles.
La reunión presidencial más importante del hemisferio,
Mandatarios de la región discuten sus principales retos: democracia, seguridad, corrupción. Desde la octava cumbre de las Américas en Lima, cobertura en equipo. La Voz de América le traerá la información más detallada sobre este magno evento. El 13 y 14 de abril, Cumbre de las Américas, en todas las plataformas de La Voz de América.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
California se ha convertido en el mayor mercado regulado de marihuana recreacional del mundo. Mientras los empresarios del sector ya especulan con una regulación a nivel nacional, aún hay varios retos que superar surgidos de la despenalización del cannabis en varios estados de la nación.
La tienda de marihuana MedMen en Los Ángeles comenzó a vender cannabis medicinal en 2015. Según el vocero de la compañía, Daniel Wee, tras la legalización de la venta recreativa en California en enero de 2018, las ventas del local se han multiplicado.
En enero de ese año, comparado a enero del año pasado, 500%. De diferencia en ventas.
Ahora emplean a 700 personas en 11 comercios de California, Nevada y Nueva York y están expandiéndose en Canadá. Wee es optimista respecto a una regulación legal nacional.
La mayoría de los estados ahora en Estados Unidos están legalizado marihuana. Creemos que en el futuro, tal vez en 5 o 7 años, la ley federal va a cambiar también.
Pero en enero, el Departamento de Justicia revertió una directriz que permitía la legalización de la marihuana a nivel estatal sin temor a una intervención federal.
El secretario de Justicia Sessions dio instrucciones a los fiscales de Estados Unidos para que ejerzan su discreción procesal para los delitos relacionados con cannabis.
Entre tanto, Rich Desmond, de la Patrulla de Caminos de California, reveló durante una audición informativa que las autoridades del estado estudian la trayectoria de sus predecesores en la legalización de marihuana recreativa para evitar posibles riesgos.
Podemos observar a Colorado y Washington. En Colorado, entre 2013 y 2015, el número de accidentes fatales que dieron positivo en uso de marihuana aumentó en un 88%.
Tanto para los empresarios de la industria canábica como para las autoridades estatales, la prioridad es dar con un sistema que permita restringir el consumo de marihuana durante la conducción. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
El reverendo Martin Luther King Jr. marchó y movilizó a millones para defender los derechos civiles en Estados Unidos. El 4 de abril se cumplen 50 años de su asesinato. Damos un vistazo al legado de uno de los hombres que impactó la historia moderna de Estados Unidos.
9 de abril de 1968, el desfile final del reverendo Martin Luther King Jr. Solo unos días antes, el 4 de abril, James Earl Ray asesinó a King en el balcón del motel Lorraine en Memphis, Tennessee. Más de 100.000 personas salieron a las calles de Atlanta para dar el último adiós a King, cuyo cuerpo fue transportado en un simple carro de granja tirado por dos mulas. El funeral atrajo a famosos personajes de la época, incluido el senador Robert Kennedy, el futuro presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, y su compañero activista de derechos civiles, el reverendo Jesse Jackson, quien en 2011 conversó sobre él con La Voz de América.
He's really as a symbol.
Verdaderamente fue un símbolo de poder, justicia, paz y reconciliación, pero tuvimos que ganar poderosas batallas para obtener la reconciliación.
En Alabama se luchó para que los afroestadounidenses pudieran votar, pero la violencia policial contra civiles avanzó hasta la ciudad de Selma en el llamado Domingo Sangriento.
Debemos dejarle saber al mundo que es necesario protestar este mal trilateral, desde el problema de negar el derecho a voto hasta la brutalidad policiaca.
Días más tarde, King obtuvo una orden judicial para liderar a decenas de miles de manifestantes desde Selma hasta Montgomery, la capital de Alabama. Otra famosa marcha fue la de 1963 en Washington, donde pronunció su famoso discurso.
Tengo un sueño de que un día esta nación se levantará.
La estrategia de King de marchar pacíficamente eventualmente condujo a la firma de la Ley del Derecho al Voto en 1965, pero los activistas subrayan que el cambio real es a menudo lento.
Somos una nación diferente, una mejor nación ahora en el sentido de que se puso fin a las leyes barbáricas, no civiles, de la segregación racial. Las brechas sociales se cerraron, pero las brechas económicas, somos libres, pero hay menos equidad.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Más adelante, remesas para aliviar la crisis en Venezuela y el impacto de la tragedia en la cárcel de Carabobo.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El envío desde el exterior representa una importante fuente de ingreso para familias, para miles de familias venezolanas. Según datos del Banco Mundial, en 2017, unos 300 millones de dólares ingresaron al país en concepto de remesas.
Los venezolanos en el exterior siguen pendientes de sus familiares que sufren por la falta de alimentos y medicinas. De acuerdo a una encuesta desarrollada por la firma Datos Group, un 42% de la diáspora de ese país reside en Europa. Otro 40% está residenciado en Estados Unidos, desde donde envían constantemente diversas cantidades de dólares que son cambiados en la moneda venezolana para suplir carencias.
Las remesas están siendo una fuente muy importante de divisas para el país, ya que tantos venezolanos afuera, para ayudar a su familia y dada la pérdida de poder adquisitivo del dinero dentro de Venezuela, ha hecho que el dólar le mantenga el poder adquisitivo para que las personas puedan comprar los bienes de primera necesidad.
La encuestadora estima que unos 3 millones de venezolanos en su país reciben dinero de sus familiares que se encuentran en el exterior. De acuerdo a Gabriel Eduardo Peroso, director de la empresa Dólar Remesas Venezuela, la necesidad en ese país es muy amplia.
Nosotros tenemos clientes desde que le envían a sus sacerdotes en Venezuela, gente que estaba cercana a la iglesia, personas que están arreglándole las casas a su mamá.
Pero no solo envíos de dinero representan la ayuda requerida, también las encomiendas de cajas de comida desde Estados Unidos se han incrementado desde finales de 2017, según el propietario de una empresa de envíos en Miami, Eli Saúl Herrera.
Pero noviembre, comparado con enero, que siempre es malo, enero lo superó por más de 1,000 pies cúbicos. Estamos hablando de casi un contenedor de 20 pies adicional, lleno, en un mes.
En enero, el presidente Nicolás Maduro dijo que crearía un sistema para enviar remesas a través de la banca, propuesta que estaría soportada en el sistema DICOM. Pero hasta el momento, esa plataforma no se ha dado a conocer. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El gobierno venezolano inició una investigación tras el incendio en la sede policial del estado de Carabobo, en el que fallecieron 68 personas. Pero para algunos representantes de la Asamblea Nacional de mayoría opositora, los esfuerzos del gobierno son insuficientes.
Luego de los hechos ocurridos en la sede policial del estado Carabobo en Venezuela, en el que fallecieron oficialmente 68 de los privados de libertad, familiares de las víctimas se trasladaron hasta la Asamblea Nacional, donde se debatió lo acontecido. La señora Wilka González, esposa de uno de los fallecidos, hizo un llamado al mandatario venezolano.
Presidente, yo sé que a lo mejor usted pensará que en el país hay problemas mayores, pero también este es un problema de preocupación. Por el hecho de que ellos estén privados de libertad no quiere decir que se le van a violar sus derechos fundamentales de vida. Como en el caso de mi esposo, ya él estaba sentenciado y todavía estaba en ese recinto, tenía que haber sido trasladado a un penal y no fue trasladado.
En el Palacio Federal Legislativo, el parlamentario opositor Juan Guaidó analizó las causas de lo ocurrido en la sede de Policarabobo.
Y lo que pasó en Policarabobo es la suma de todos los males. Es retardo procesal, es hacinamiento carcelario, es por supuesto falta de respuesta inmediata, es que no había extintores, es que los familiares no podían tener acceso, es saña en contra de los privados de libertad, es la suma de todos los males y el colapso absoluto del Estado venezolano y una tragedia que enluta a la familia venezolana. Decía el Papa, como tratan a los privados de libertad, tratan a la sociedad y así está tratando hoy a la sociedad venezolana el régimen de Nicolás Maduro Moros.
Desde el gobierno central, la ministra del Servicio Penitenciario de Venezuela, Iris Varela, manifestó su dolor por los hechos, aseveró que no es su competencia lo ocurrido en esa sede policial y pidió que continúe la investigación del caso. Cumplidos varios días del suceso, el jefe de Estado de la Nación Sudamericana, Nicolás Maduro, no se ha pronunciado sobre lo ocurrido en la comandancia policial. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Un 85% de los padres hispanos que viven en Estados Unidos hablan con sus hijos en español, según una encuesta del Pew Research Center. Sin embargo, esta cifra se reduce considerablemente, incluso hasta en un 49% entre los padres latinos de tercera generación nacidos en Estados Unidos o en familias donde solo uno de los padres es de origen hispano. Un famoso DJ y músico decidió poner su conocimiento y atención en el problema de las noches de insomnio en un intento por ayudar a la gente a quedarse dormida. Tom Middleton ahora produjo un álbum para inducir al sueño.
El artista británico Tom Middleton ha colaborado con músicos de todo el mundo. Como DJ en la década de 1990, su pop electrónico cautivó a miles de personas en raves y clubs. Ahora Middleton decidió ser un entrenador del sueño y ha utilizado su comprensión de la acústica para crear un paisaje sonoro que te promete evitará que te preocupes y te hará entrar en sueño.
Desde la investigación de ver realmente a la gente bailar y moverse, hasta tocar en festivales de relajación y crear música ambiental en la década de 1990, he desarrollado un conjunto de habilidades para obtener este tipo de respuestas y ahora voy más allá y voy a la ciencia de lo que mi intuición y experimentos con más de 1 millón de personas de gira me han dado. Esto ahora está tomando todo este interés en soundscaping como un medio para crear una herramienta significativa para ayudar a las personas con falta de sueño o insomnio crónico.
El álbum ha sido diseñado para ser escuchado una hora antes de que tenga la intención de irte a dormir y está dividido en pistas que lo pondrá de un humor cada vez más relajado.
Así que lo primero que hago es prepararte para una experiencia relajante con palabras y sonidos. Lo segundo que hago es comprometerte con algunas frecuencias más altas. Esas frecuencias más altas son deliberadas para que las escuches. Así que quiero que escuches los primeros 5 a 8 minutos de la canción del atardecer.
Según los médicos, el insomnio puede ser causado por una serie de problemas, pero la mayoría de las personas tienen malos hábitos de sueño. La cantidad real de horas recomendadas para dormir es debatida por científicos y médicos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Una de las fuentes más asequibles de energía fósil actual es el gas natural, encontrado en depósitos subterráneos y profundos y remotos. Los científicos están probando un detector de gas pequeño y asequible para detectar filtraciones de manera eficiente.
Estados Unidos tiene más de 500,000 de pozos de gas natural, cada uno con una complicada red de tuberías, válvulas y accesorios. En la actualidad, las fugas en los pozos de gas se controlan una vez a la semana, simplemente escuchando y olfateando o con una cámara especial de mano que puede ver cómo el gas escapa al aire.
Para resolver este problema necesitamos una tecnología que sea escalable, con la que podamos medir el metano a gran escala, en grandes áreas. Entonces queremos una resolución espacial y queremos una sensibilidad que cuantifique.
En una reciente conferencia de energía en las afueras de Washington, D.C., los investigadores de IBM hicieron demostraciones de un detector estacionario, pequeño y asequible, que puede monitorear continuamente e informar de inmediato sobre fugas.
Cada vez que tomamos una pequeña bocanada de metano, vemos un pico y el propósito de este ejemplo de detección de fuga es realmente mostrarle al usuario final que nuestro sensor puede discriminar el metano y puede decirle rojo o verde, fuga o sin fuga.
Los científicos ya han reducido el sensor a un microchip fotónico que se probará en el campo en junio. El objetivo es reducir el costo de un chip individual a aproximadamente $300, que se convertirá en el núcleo de un dispositivo independiente. La caja se puede montar en un vehículo o en un dron para verificar las fugas a lo largo de las tuberías y determinar su posición en un mapa. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Con imágenes de Estados Unidos de antaño, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Miles de personas colman la Quinta Avenida en Nueva York para participar del servicio en la Catedral de San Patricio. Mientras que en Washington, la primera dama y esposa del presidente Roosevelt participa de las celebraciones en uno de los jardines de la Casa Blanca. Les informó Belén Mora.